Hola, ¿cómo vamos? Bueno, en este tercer vídeo del curso vamos a trabajar una herramienta esencial en urgencias, que es el uso del ABCD, la monitorización y la revaluación para que podamos detectar el deterioro precoz incluso antes de tener un diagnóstico cerrado en los pacientes críticos. Muchas veces lo que nos sucede en urgencias es que el paciente llega con síntomas inespecíficos: disnea, dolor torácico, fiebre, mareo, confusión o un sangrado o un mal estado general. Y todavía no sabemos si se trata de un proceso leve o de una urgencia grave, pero lo que sí que podemos hacer ya desde la primera impresión es identificar si hay alguna función vital que esté amenazada. Esa es la utilidad real del famoso ABCDE o XABCDE en el paciente politraumatizado, que no sirve para cerrar diagnósticos, sino para ordenar la valoración, priorizar problemas y evitar omisiones. La clave de enfermería es muy sencilla, y es que aunque no sepamos exactamente qué es lo que tiene el paciente, podemos saber si está deteriorando y podemos ir poniendo soluciones. En urgencias, primero detectamos el riesgo y después afinamos el diagnóstico. Por tanto, la valoración inicial no busca una historia clínica perfecta, sino responder preguntas básicas. ¿Está estable? ¿Puede esperar? ¿Hay una función vital amenazada? ¿Necesita monitorización? ¿Hay que iniciar soporte? ¿Hay que escalar prioridad? Por ejemplo, si un paciente nos llega con una disnea intensa, no esperamos a la placa de tórax para valorar si respira mal. Si llega confuso, no esperamos a un TAC para medir la glucemia. Si hay un sangrado activo, no esperamos a completar toda la anamnesis para controlar la hemorragia significativa. Entonces, diagnosticar es importante, pero sostener al paciente mientras llega el diagnóstico es lo realmente prioritario. Entonces, la primera impresión clínica tiene muchísimo, muchísimo valor. Antes incluso de tomar todas las constantes, podemos obtener información observando al paciente. Hay un montón de datos fisiológicos que podemos obtener por observación. Nos vamos a fijar si entra caminando o en silla, si puede hablar con frases completas o se le entrecorta, si está pálido, si está sudoroso, si está cianótico, presenta agitación, está somnoliento, está confuso. También valoramos si tiene dolor intenso, un sangrado evidente o signos de dificultad respiratoria. Esta primera mirada no sustituye a las constantes, pero ya orienta la prioridad. Un paciente con una saturación aceptable puede estar grave si no puede hablar, si usa la musculatura accesoria o si parece que está agotado respiratoriamente. Entonces, en urgencias, mirar bien al paciente es el primer acto clínico. En cuanto al ABCD, lo que os quiero transmitir es que esto no es una lista para rellenar, es una secuencia de prioridades, ¿vale? En la A valoramos la vía aérea. La vía aérea está permeable, el paciente habla, hay estridor, hay secreciones, hay vómitos, hay ronquido o el nivel de conciencia está bajo. ¿Hace falta una estabilización cervical en este paciente? También lo valoramos aquí. En la B valoramos la respiración, frecuencia respiratoria, saturación, trabajo respiratorio, qué patrón ventilatorio tiene. ¿Hay una simetría torácica y hay necesidad de oxígeno o soporte? Vamos a ir poniendo si lo necesita. En la C valoramos la circulación, tensión, frecuencia, perfusión, relleno capilar, piel, sangrado visible o signos de shock. Ya cogemos las vías si sospechamos algo. En la D valoramos el estado neurológico, su nivel de conciencia, orientación, las pupilas, si procede, si aparece una focalidad, convulsiones, dolor y hacer una glucemia capilar cuando esté indicada. En la E exponemos lo necesario para poder detectar lesiones evidentes, fiebre, RAS, imaginaos una meningitis o sangrado, trauma, que aparezcan dispositivos, es portador de un DAE, tiene una colostomía, pero siempre ojo, manteniendo intimidad y evitando la hipotermia. La idea es clara, si algo aparece en una letra, se actúa para solucionarlo antes de continuar. Este es el ABCDE. En el politrauma ponemos una X antes, porque en el paciente politraumatizado la X es la hemorragia exsanguinante, que es lo primero que tenemos que tratar. Vamos a continuar. Entonces, hay datos que no deberían de faltar en una valoración inicial útil. La frecuencia respiratoria se tiene que medir, pero también registrarse. Es una constante súper sensible al deterioro y puede alterar precozmente, ¿vale? Cuando aparece disnea, sepsis, shock, una intoxicación, incluso una acidosis metabólica o un paciente con una depresión respiratoria. La saturación es importante, pero ojo, no se tiene que interpretar sola. Una saturación aceptable no significa siempre una respiración segura. Y una saturación de 60 no significa siempre que mi paciente tenga branquias y esté al borde de la muerte. Puede ser que el paciente tenga las manos muy frías o puede ser que tengamos una manicura semipermanente divina, ¿vale? Hay que valorar todo en conjunto, hay que valorar el trabajo respiratorio. El patrón, la dificultad para hablar, el agotamiento o la cantidad de oxígeno necesaria si es que lleva oxigenoterapia. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca son otro must, es algo necesario. Deben interpretarse junto con la perfusión, ¿vale? La tensión arterial aparentemente normal puede ocultar una hipoperfusión si el relleno capilar está enlentecido, tenemos la piel fría, está sudoroso o está confuso o oligúrico. La glucemia capilar es otro imprescindible ante cualquier paciente confuso, con somnolencia, que venga agitado, con una convulsión o un síncope. Y el dolor hay que valorarlo adecuadamente y volver a reevaluarlo, porque un dolor intenso, desproporcionado, persistente, también puede ser un signo de gravedad, como por ejemplo pues una perforación. Otra perla práctica que os quiero transmitir es que la monitorización no sustituye a mirar al paciente. El monitor ayuda, pero no interpreta solo. Entonces puede mostrarnos una SATU aceptable mientras el paciente está a punto de claudicar. Puede mostrar una frecuencia cardíaca moderada, pero la perfusión está empeorando. Y puede mejorar una tensión aislada porque le hemos metido 500 de salino en 15 minutos, pero no refleja la tendencia descendente o el empeoramiento del resto de cosas. En urgencias, la tendencia de nuestro paciente y de sus constantes y de su evolución pesa más que una cifra aislada. Entonces, lo importante es detectar si el paciente necesita cada vez más oxígeno, si aumenta la frecuencia respiratoria, si está más somnoliento, si baja la tensión, si empeora la perfusión, pese a estar con fluidos o si el dolor no cede. Por eso la observación enfermera es insustituible. Cómo respira, cómo habla, cómo se mueve, cómo cambia el color. Es la persona que conoce al paciente y puede transmitir si mejora o empeora. Y entonces, ¿cuándo volvemos a la ABCDE? Pues el paciente, en estos pacientes sobre todo críticos o con tendencia a empeoramiento, el ABCDE no se hace solo una vez y ya lo hemos hecho y chimpum. Se vuelve a realizar cada vez que el paciente cambia y se deteriora. Debemos reevaluar si aparece más disnea, más somnolencia, peor perfusión, más focalidad neurológica. Por ejemplo, si hay un paciente con un broncoespasmo que sigue en triaje y la frecuencia respiratoria está muy alta tras el tratamiento, pues hay que volver a valorarlo, ¿vale? Si tras unos opioides aparece una somnolencia, una bradipnea, toca volver otra vez a la ABCDE. Entonces, una sospecha de sepsis con hipotensión, relleno capilar lento y en la oliguanuria. Volvemos a la ABCDE, haciendo especial hincapié en el C. Entonces, reevaluar, no repetir por rutina, es comprobar si el paciente sigue siendo el mismo que hemos valorando antes o está deteriorándose. En cuanto a las pruebas urgentes, tenemos que tener claro que tienen que responder una pregunta clínica. Un electro, una gasometría, una analítica, un lactato, una placa de toras, un TAC, tienen valor cuando nos ayudan a tomar decisiones. Pero ojo, no tienen que retrasar el soporte inicial si el paciente está inestable. Primero, siempre aseguramos las medidas básicas. Posición, oxígeno cuando indicado, monitorización, control de hemorragia, vía venosa, analgesia, prevención de hipotermia o preparación de material urgente. Y después completamos el estudio de forma segura y se le puede trasladar o se le puede realizar la prueba estando ya el paciente estabilizado. Ojo, que la preparación de pruebas también es seguridad, que las muestras estén bien identificadas, comunicación clara, traslados adecuados al estado real del paciente. Un electro precoz puede activar un circuito tiempo dependiente, un gaso puede orientar a una gravedad respiratoria o metabólica, pero una muestra mal rotulada o un traslado inseguro pueden retrasar decisiones y aumentar el riesgo. Un error frecuente es medir constantes sin que las interpretemos. No basta con registrar una tensión, una frecuencia cardíaca o una saturación. Hay que preguntarse qué significan estos valores en este paciente en concreto. Si es un paciente crónico domiciliario que de base el satura 85, no nos tenemos que alarmar si está hablando, haciendo chistes y está tan fresco y satura a 86, ¿vale? Otro error es olvidar la frecuencia respiratoria que ya he dicho, que es una constante crítica. También es un fallo que no hagamos una glucemia capilar cuando toca, es decir, ante cualquier paciente confuso, somnoliento, agitado, con focalidad neurológica. Otro punto muy importante es que no reevaluamos después de intervenir, le ponemos los broncodilatadores y la oxigenoterapia y luego no se revisa cómo está evolucionando. Y por último, que registremos de forma vaga, porque esto reduce la seguridad. No es lo mismo decir, está peor que decir, aumenta la disnea, la frecuencia respiratoria es de 28, precisa más oxígeno, está somnoliento y se avisa al equipo. La precisión en la comunicación cambia la respuesta clínica. Ya para ir despidiendo, quiero recordaros que la seguridad en urgencias se construye con una secuencia muy sencilla: valorar, actuar, reevaluar y comunicar. El ABCD, la monitorización, las pruebas urgentes y el registro no son trámites, son herramientas para detectar deterioro, ordenar prioridades y evitar omisiones. Para enfermería, dominar esta lógica es esencial. Significa no esperar a tener todos los resultados para reconocer que un paciente respira mal, perfunde mal, está más somnoliento o no responde al tratamiento. También significa medir constantes pero interpretarlas, usar el monitor pero sin dejar de mirar al paciente a la cara, como siempre os digo, preparar pruebas pero sin retrasar y prepararlo todo para un buen soporte si hay inestabilidad. Mensaje final, quiero que sea muy, muy claro, ¿vale? Que si el paciente cambia y volvemos al ABCD, que si intervenimos, reevaluamos, si algo nos preocupa lo vamos a comunicar con datos objetivos y que si algo queda pendiente lo vamos a registrar. Esa es la base de una valoración enfermera muy segura en urgencias. Con esto ya me despido y os deseo un buen día. Hasta luego.